No sé qué es, pero parece que todos estamos apagados, un poquito aguados. ¿Es el clima o algo así? Yo no sé, ¿verdad? Pero quiero que todos se pongan de pie y que le des un abrazo a la persona a tu lado y le des una gran bienvenida. Amén, amén. No se pasen, no se pasen. Les dije nomás a una persona. Miren, miren, miren. Tomen asiento. Muy bien, excelente. No sé si saben, pero los Fongs, nuestros ministros principales, están en Panamá, están visitando a sus papás allá. Hay que orar por ellos. Así es que nos dejaron aquí encargados de la iglesia aquí. Bueno, pero hemos tenido una increíble mañana hasta ahorita, y ojalá esta mañana realmente tú abras tu mente y tu corazón para la palabra de Dios. Ojalá que cuando salgamos todos de aquí, salgamos con una perspectiva un poquito diferente acerca de Dios, de cómo Dios realmente te ama, cómo Dios realmente quiere cambiar tu vida si le das una oportunidad. Porque Dios nunca se va a forzar en nosotros, a la fuerza ni los zapatos, ¿verdad? Así es que uno tiene que hacer de nuestra parte. Y a veces venimos a la iglesia para aprender algo profundo, un misterio bíblico bien profundo, a ver si nos toca el corazón, a ver si nos abre la mente, a ver si nos dan más convicciones, nos aumenta nuestra fe. Pero ¿saben qué? A veces el peligro con eso es que nos olvidamos de lo básico. Y si nos olvidamos de lo básico, de nada sirve aprender muchas cosas profundas si tu base es débil, no le puedes añadir cosas. Tenemos que siempre recordarnos de lo básico. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Yo no sé si has escuchado alguna vez a alguien decir estas cosas, pero por ejemplo, la vida de un cristiano brilla tanto que alumbra a todos los demás, a todos los que lo rodean, y por consecuencia no tiene que vivir, solamente tiene que vivir una vida buena y no es necesario involucrarse en otras vidas. Algunos dicen que si realmente quieres seguir a Jesús, tienes que vivir pobre, sin posesiones, aislado, como en un convento o en un seminario, en una isla bien alejado. Otros dicen que un cristiano o un discípulo realmente no tiene que esforzarse en esta vida. No tiene que sacrificarse porque pues Jesús ya se sacrificó por nosotros. Otros dicen que total, con que tú creas en Dios, básicamente eres un cristiano. ¿Has escuchado decir alguien decir eso? Que a veces si eres realmente un cristiano, tu prioridad es siempre tu familia. Algunos dicen que no importa la religión, con tal de que uno crea en Dios, no importa la religión, simplemente sabes que todos vamos a llegar a su casa, al cielo. ¿Ha escuchado a alguien decir eso? Saben, estas cosas son mitos, mitos de la cristianidad, ese es mi título, ¿ven? Mitos de la cristianidad. Y un mito es una creencia de algo o alguien por mucho tiempo que en realidad no es verdad. Y si no te dejas llevar por la palabra de Dios, te vas a dejar llevar por los mitos de afuera. Hoy vamos a hablar de algo muy básico y espero que todos capten lo que Dios quiere decirte hoy en día. Vamos a Mateo 28, versículo 18 al 20. Y quiero que se pongan trucha esta mañana y quiero que realmente agarren sus Biblias, saquen sus teléfonos, prendan sus Biblias porque vamos a ver algunas escrituras y las vamos a estudiar hoy en día. A mí no me gusta poner las escrituras acá porque nos volvemos un poquito perezosos. Ay, mira, ya están arriba. Pues sí, no, más la leemos. Algunos de nosotros ya ni siquiera traemos Biblias. Mateo 18 dice, Jesús se acercó entonces a ellos. Perdón, Mateo 28, versículo 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Sabes? Estas fueron las últimas palabras de Jesús antes de que ascendió al cielo. Ya lo habían crucificado, ya había resucitado, ya se había aparecido a sus discípulos y a toda la gente. Y estas fueron las últimas palabras de Jesús. ¿Y qué tan importantes son tus últimas palabras antes de que te vayas de esta tierra? Son muy importantes. Y Jesús no escogió otras palabras más bonitas. No escogió decir, ¿sabes qué? Ámense. No escogió decir, ¿sabes qué? Respétense. Cuídense, protéjanse, échenle ganas en la vida. No escogió nada de eso. Escogió decirles a todos nosotros un mandato. Vayan y hagan discípulos. Cristianos, otra palabra para discípulo. Aquí puedo terminar el sermón. Ya se acabó, ya. Es increíble lo que dice Jesús. ¿Qué tal tú? ¿Qué serían tus últimas palabras a tus seres queridos? ¿Sabes que estas palabras de Jesús indican lo más profundo, lo más increíble que puedes indicar hacia el amor, la fidelidad que uno tiene a Dios? Ve y haz cristianos. Eso indica que no hay, como se dice, lo decimos mucho, ¿no? Llaneros solitarios cristianos. Eso no implica que tienes que estar en una isla. Eso no implica nada, al contrario, implica que tienes que involucrarte, hacer algo. ¿A poco no? Si Jesús te está diciendo, ve y haz algo, quiere decir que tenemos que esforzarnos. Tenemos que trabajar. Qué increíble, ¿no? Qué increíble si tú le dijeras eso a tus seres queridos en tu cama antes de morirte. Simple, en lugar de decirles los quiero, ámense, bla, 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 diles vayan y hagan cristianos y obedezcan a Jesús. Increíble. Marcos 1:16, ahí luego a la otra página. Digan amén cuando estén ahí. Dice, pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. ¿Sabes? Aquí Jesús les dice y les da un propósito nuevo a todos. Que vayamos a pescar por hombres. Lo mismo que acabamos de leer. Que vayamos a ser discípulos, a ser cristianos. Otra vez, eso implica esforzándonos, hacer algo, trabajar por Dios. Hacer pescadores por hombres. Y yo no sé mucho de la pesca, yo no voy a pescar, pero yo sí sé algunas cosas que debe pasar para que seas un buen pescador. Y eso implica disciplina, perseverancia, paciencia, sacrificio. Tienes que saber qué vas a usar, la caña o las redes. Tienes que saber cuándo ir a pescar, a qué hora del día, cómo hacerle, ¿verdad? Y lo más importante, tienes que amar pescar. Te debe de gustar pescar porque lo puedes hacer, pero si no hay un amor profundo para eso, no vas a durar como pescador. Y Jesús les dice, ¿sabes qué? Vengan para acá, les voy a enseñar cómo ser cristianos, cómo pescar por hombres. ¿Y qué se requiere? Pues las mismas cosas, ¿no? Para poder alcanzar a alguien se requiere lo mismo: disciplina, perseverancia, paciencia, sacrificio, saber cuándo hacerlo, saber cuándo hablarle de Dios, saber cuándo abrir la Biblia, saber cuándo orar, saber cuándo animar, saber cuándo retar. Lo mismo. Yo me acuerdo que cuando me alcanzaron, cuando Dios me llamó, me estaba llamando, ¿verdad? Habían dos personas, Dwayne y Philip, todavía me acuerdo de ellos, y ellos estaban pescando por mí. Ay, están echando la caña, me estaban echando la caña, y por 8 meses rehusaba ir a la iglesia. Invítame, sígueme invitando. Y por 8 meses ahí estaban perseverando. 8 meses. Ya después me humillé y dije, ok, ya basta, voy a ir. ¿Y sabes qué pasó después de que fui a la iglesia? Pues obviamente cambió mi vida, pero empezaron a estudiar la Biblia conmigo, sacrificando, esforzándose, estando ahí estudiando conmigo. Y después de que me bauticé y me hice un cristiano, ahí no paró la cosa. Siguieron enseñándome, siguieron estudiando conmigo, siguieron sacrificando, siguieron estando ahí en mi vida. Qué increíble, ¿no? Estaban haciendo pescadores de hombres. Me tardé mucho, yo era muy duro del cerebro y duro de corazón. Pero gracias a Dios en su misericordia, estoy aquí. Y tengo una vida increíble. ¿Qué tal tú? ¿Este es tu propósito? ¿Sabes que no importa tu propósito que tengas, este propósito de Jesús es más increíble que tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Ser bueno, sacrificar, darle a los pobres, cuidar a las viudas. ¿Qué es tu propósito? Cualquier propósito que tengas, este es mejor. Porque este proviene de Dios. Amén. Vamos a Lucas 9. ¿Están allí? Ok. Lucas 9, versículo 23. Digan amén. La Biblia dice, dirigiéndose a todos, declaró. Este es Jesús hablando. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar al mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? ¡Wow! En primer lugar nos habla a todos, ¿no? Si alguien quiere ser mi discípulo, eso incluye a ti y a mí. Lees la escritura y dices, wow, tengo que hacer cosas. Hay requisitos para ser un cristiano verdadero. ¿Y sabes qué? Sí, sí lo hay. Te tienes que negar. Tienes que cargar tu cruz. Tienes que dejar la vida antigua que tenías. Negarte quiere decir hacer lo correcto aunque no lo sientas. Cargar tu cruz quiere decir que tienes que sufrir por Jesús, por su causa. Dices, wow, como cristiano, ¿tengo que sufrir? Y la respuesta es sí. Pero compáralo de lo que te da Dios. Tu salvación es un precio bien chiquito si lo comparas. Pero sí tenemos que sufrir. Claro que sí. Todo lo que vale la pena en este mundo, tienes que esforzarte. Y existe el sufrimiento. ¿Y qué tal tu vida antigua? Dice aquí que tienes que dejar tu vida antigua para salvarla si tomas la causa de Jesús. Yo me acuerdo de mi vida. Yo sí me acuerdo muy bien de mi vida antigua, donde habitaba el pecado mucho en mi vida. Me acuerdo de mi arrogancia, me acuerdo de mis celos, me acuerdo de mi envidia, me acuerdo de mi adulterio, me acuerdo de mis borracheras, me acuerdo de mis drogas, me acuerdo de mi inmoralidad sexual, me acuerdo de mi impureza, me acuerdo de mi crítica, me acuerdo de mi falta de confianza, mi duda, mi falta de fe. ¡Ese fui yo! Sí me acuerdo de mi vida antigua, muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Te acuerdas de la tuya? Y sabes, no solamente es cuestión de dejar algunas cosas y decir, bueno, pues yo no me emborracho, bueno, yo no hago drogas, yo no hago esto, yo no hago esto. Bueno, qué bueno que no haces eso, y si las dejaste, qué bueno, pero mi pregunta para ti, ¿cuál fue la razón por qué las dejaste? Si no te emborrachas, por ejemplo, ¿por qué dejaste la borrachera? ¿Para tu salud? Qué bueno. ¿Para ser un buen ejemplo? Qué bueno. ¿Para que vivas más? Qué bueno. Y esas razones también, pero si no son por la causa de Jesús, esas no te van a llevar al cielo. Tenemos que dejar nuestra vida antigua por la causa de Jesús y tomar la causa de Jesús. Yo no dije eso. Ahí lo dice. Todos me miran como que, wow. Mira, ahí lo dice. Ahí lo dice. Pero el que pierda su vida por mi causa, no para que te sientas bien, no para que estés más saludable, no para que puedas dormir en la noche, pero por mi causa, por la causa de Jesús, entonces sí vas a poder salvar tu vida. Es una gran diferencia. Lucas 9, luego ahí, una página después, Lucas 9, 57. Digan amén cuando lleguen. Iban por el camino cuando alguien le dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Wow. Yo no sé tú, pero si tú no supieras que el que estaba contestando era Jesús y simplemente otra persona, ¿qué pensarías de esa persona? La verdad, para mí, yo pensara que era un hombre muy rudo, vulgar. Me está insultando. ¿Quién crees que eres? ¿Quién te crees que eres tú para decirme que no puedo ir a enterrar a mi padre? A despedirme de mi familia. ¿Quién eres tú para decirme eso? Pero saben, Jesús no está aquí para insultar. Y no está aquí para menospreciar. Y no, por eso tenemos que aprender a estudiar la Biblia. Hay personas que creen que la Biblia se contradice. ¿Sabes qué? No existe ninguna contradicción en la Biblia. Ninguna. Yo sé que muchos nos vamos al internet y vemos contradicciones de la Biblia y tiene un montón. Pero no hay ninguna. Si te pones a estudiar un poquito más profundo, realizas que no hay ninguna. Otros dicen, ¿sabes qué? No puedes tomar la Biblia literalmente. ¿Sabes? Por eso tenemos que estudiar la Biblia. La Biblia está escrita a un nivel de tercer grado para que casi toda la humanidad pueda entenderla y estudiarla. Pero sí hay cosas profundas ahí en la Biblia. Y sí hay el contexto que tú tienes que estudiar para agarrar el punto que Dios está tratando de hacer. Y si hay diferentes estilos de escribir que usa la Biblia, y tienes que estudiar para aprenderlo. Y aquí Jesús no está menospreciando a estas personas. ¿Tú crees? Sentido común, pregúntate, ¿no crees que Dios quiera que yo vaya a enterrar a mi familia? ¿A mi ser querido que murió? ¿No quiere Dios que vaya y me despida? Sentido común te dice, claro que sí quiere. No hay que ser tontos. Pero lo que está diciendo aquí Dios es que estas personas no tenían la disposición y no querían seguir a Jesús y estaban usando esas cosas como excusas. Sí, Dios quiere tu corazón y quiere darte tus deseos de tu corazón. ¿No te los quiere apachurrar? Esta gente no tenía el corazón para seguirlo y estaba diciendo, ¿sabes qué? Le estaba enseñando la prioridad en su corazón que deberían de tener en sus vidas, que es Dios primero. ¿Es serio seguir a Jesús? ¿No vas a meterte a un club? ¿Es serio seguir a Jesús? Por eso les dijo eso. Quizá la persona que perdió a su padre, si le hubiera dicho, claro que voy contigo ahorita. Yo me imagino que Jesús, viendo su corazón, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Bien contestado. Qué bueno que me quieres seguir. Pero ¿sabes qué? Ve y cuida de tu papá. Ve y entierra a tu papá. Ve y cuida de tu familia y luego ven para mí. Ven y sígueme. Me imagino que Jesús le hubiera dicho eso. ¿Sabes qué? Qué bueno que te, you know, que me quieres seguir. Pero ¿sabes qué? Ve con tu familia y vete a despedir. Y luego sígueme. Sí, el punto es que no es que no quiera Dios que vayas y hagas las cosas que tienes que hacer. El punto es que tú pongas a Dios primero. Lucas 14, versículo 25. ¿Están conmigo? Aquí esta escritura nos ayuda a ver eso todavía aún más. Versículo 25 dice, grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, no puede ser realmente un cristiano. Si no sacrificas estas cosas, sacrificar viene de la palabra, es latino, quiere decir sacra y facere, quiere decir hacer ritos sagrados, es poner algo a un lado para el bienestar de algo mejor. Dices, wow, tengo que sacrificar el amor de todos estos seres queridos. Sí. ¿Por qué? Porque miren, si ponemos a Dios primero, Dios nos va a enseñar cómo realmente amar a nuestros seres queridos. ¿Me entienden? Si ponemos a Dios primero en todo, Él nos va a guiar como Dios quiere que vivamos nuestras vidas. ¿Sabes? Tú y yo estamos limitados. ¿Han visto esa película Lucy? ¿Algunos? Se trata de una persona, una chica que por circunstancias empieza a usar su cerebro más y más, la capacidad de su cerebro. Y dicen que nosotros usamos solamente 10% de nuestro cerebro y los genios quizá 11%. Y la película se trata de eso, de que una persona que pueda usar más y más la capacidad de su cerebro, las cosas increíbles que puede hacer. Y es verdad. Pero yo te digo una cosa, aunque todos aquí pudiéramos usar 100% de nuestro cerebro, no le llegaríamos ni a los tacones a Dios. ¿Me entienden? No le llegaríamos ni a los tacones a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Pues estamos limitados en cómo hacer las cosas. Por ejemplo, mira, los matrimonios, la mitad de los matrimonios no duran, ¿verdad? Y los que sí duran, si no están basados en Dios, pues están mal, están amargos, se quieren separar, ya no se aguantan. No saben cómo salirse. ¿Sabes por qué? Porque si no está basado en Dios, nosotros entramos en el matrimonio con nuestra noción de cómo amar. Y eso te dura, depende de tu experiencia y de lo que tú sabes cómo amar. Y a veces dura un año, A veces 5, a veces 20, a veces 25, a veces 30, de vez en cuando 50. Pero todos llegamos a un límite. Y por eso no duran. Pero si está basado en Dios y tú sabes cómo Dios ama y cómo amas tú a tu pareja, vas a durar para siempre. Porque con Dios no hay límite. ¿Entienden eso? Por eso es que Dios dice, ¿sabes qué? Sacrifica esos sentimientos de todos tus seres queridos y ponme a mí primero y verás cómo te va. ¿Sabes? Hay tres cosas, yo pienso, que cuando uno se quiere acercar a Dios y sabes que tienes que poner a Dios primero, te impiden o quieren ser obstáculos para no llegar a Dios. Y esas tres cosas son estas: tus seres queridos, como dice la Biblia. Cuando alguien empieza a acercarse a Dios, los primeros que son obstáculos son tus seres queridos, tu familia, tus trabajadores, tus amigos, ¿verdad? Los que luego te dicen, oye, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y qué no vas a esto? ¿Y qué no vas a eso? ¿Por qué estás cambiando? Y ¡pum! Empiezan los obstáculos. ¿No me crees? Compruébalo. Dile a alguien, ¿sabes qué? Estoy acercándome a Dios. A ver cómo te va. Otra cosa es el dinero, la escuela, tu carrera, tu ambición. Te estás acercando a Dios, lo estás poniendo primero y ¡pum! Ahí viene la promoción. Y ¡pum! Ahí está la escuela que tienes que tomar, la clase, ¿verdad? El domingo a las 10 de la mañana, cuando tienes iglesia. Oh, no, es que no hay otras clases. Esta es la única, esta es la única. No, sí hay otras clases. Y lo último es tu ideología, tu religión, la cual creciste. Y si no crees en Dios, pues es tu religión, es tu propia sabiduría. Eres tú. Pero casi todos aquí hemos crecido en una religión. Y yo puedo hablar de esta religión porque yo crecí en esta religión, que es la religión católica. Y yo crecí ahí y yo estaba bien involucrado en ella. Me bauticé de infante, me hice primera comunión, mi confirmación. Iba a la iglesia 3 veces a la semana. Mi papá fue sacerdote. Mi hermano fue al seminario. Mi otro hermano estaba en el coro. No he regresado a una misa, ya más de 20 años. Pero te apuesto que si regreso a una misa, me sé todo lo que pasa ahí, cada rito. Y sé contestar las cosas que debo de contestar. Es tan implantado en mí que todavía no se me ha olvidado. Pero cuando empecé a estudiar la Biblia, me costó mucho seguir las palabras de Jesús, porque no podía entender que realmente así crecí yo y nunca había escuchado estas cosas. Nunca había escuchado a Jesús decir, niégate, carga tu cruz. Nunca había escuchado a Jesús decir eso, y allí crecí. Y otra cosa que me ayudó un poquito a ver que Jesús era, seguir a Jesús era algo diferente, no se trataba de religión, es ver los resultados en mi familia. Todos divorciados, vengo de una familia de 9, mi papá quién sabe dónde esté, todos mis hermanos y hermanas, todos divorciados, todo eso. Yo un desastre. Y digo, pero crecí poniendo supuestamente en práctica todo lo que aprendí. Es que me di cuenta después de que aprendí de Dios y la Biblia, la misma Biblia que tienen mis amigos católicos y todo eso, right? Aprendí de que muchas cosas que hacía todos estos años no venían de la Biblia. Eran cosas que inventamos, como el bautismo infantil, como la comunión, como la confirmación, como rezar a la Virgen de Guadalupe. Y no, como persignarte, como el rosario, como muchas cosas, muchas tradiciones que realmente no eran profundas No eran reales, eran puros ritos. Pero esa era mi experiencia. Yo no sé cómo es tu experiencia. Y no estoy diciendo que personas católicas son malas personas. No, yo conozco mucha gente. Son buenas y a todo dar. Estoy hablando de la ideología. ¿Amén? Pero ¿qué es lo que te va a impedir a ti no acercarte a Dios? Te tienes que preguntar eso. Juan 8:31. Ya vamos a acabar. ¿Están allí? Dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sabes que un cristiano verdadero vive su fe? No solamente la predica. Una vida moral no es suficiente. El creer no es suficiente. Todo mundo cree. Todo mundo cree. Simplemente porque crees no te hace un cristiano. Hay un libro que alguien lo mencionó antes, pero lo quiero mencionar otra vez. Este libro se llama Un Cristiano Ateo. ¿Han escuchado eso? Se llama Un Cristiano Ateo. Lo escribió Craig Groeschel. Y esto es lo que dice. Un cristiano ateo. Si oye, ¿saben qué es ateo? Alguien que no cree en Dios. Si es que un cristiano ateo. Obviamente un cristiano cree en Dios. Un ateo no, un cristiano ateo, ponte a pensar en eso. Pero un cristiano ateo es alguien que cree en Dios, pero vive como que si no existiera. No sé si te relaciones con esto, pero eso es lo que dice. Un cristiano ateo cree en Dios, pero no tiene una relación íntima con Dios. Un cristiano ateo cree en Dios, pero no conoce de su palabra, no lee la Biblia. Piensa que se contradice y que hombres escribieron la Biblia en lugar de Dios. Un cristiano ateo cree en Dios, pero todavía está avergonzado de su pasado. Un cristiano ateo cree en Dios, pero no está seguro del amor de Dios que le tiene a él. Un cristiano ateo cree en Dios, pero no ora, no cree en la oración. Un cristiano ateo cree en Dios, pero no perdona y no sabe cómo hacerle. Un cristiano ateo cree en Dios, pero no piensa que puede cambiar. Un cristiano ateo cree en Dios, pero está siempre preocupado de muchas cosas, como relaciones, dinero, trabajo, familia y salud. Un cristiano ateo cree en Dios, pero corre hacia la felicidad y hacia el éxito a cualquier costo. Un cristiano ateo cree en Dios, pero no comparte su fe. Un cristiano ateo cree en Dios, pero casi no es parte de la iglesia, pues está constantemente faltando a las reuniones. Un cristiano ateo cree en Dios, pero habla más y escucha menos. Un cristiano ateo siempre le sale de su boca: Dios me ama, aleluya, pero no tiene impacto en las vidas de otras personas. Y un cristiano ateo cree en Dios, pero su Dios es el pastor, el sacerdote, el papa, el ministro, inclusive él mismo. Yo no sé dónde te relacionas o dónde cabes ahí, si es que cabes allí. Yo no sé, pero yo sí me relaciono en muchas cosas de aquí. ¿Y sabes qué? Yo no quiero vivir así. Yo no quiero vivir así. Juan 13:34, esta es la escritura que vimos en la comunión. Ya vamos a acabar. Digan amén cuando estén ahí. Dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo les he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. ¿Sabes que este es el sello que nos distingue entre la multitud? Este es el sello de cómo nos tratamos, cómo nos amamos. Yo cuando vine a la iglesia es lo que me impactó más. la sinceridad, la profundidad, la honestía de relaciones. De relaciones. ¿Cómo están tus relaciones? ¿Tienes a alguien? ¿Tienes a varios que puedes ser realmente honesto? ¿Les puedes decir lo más profundo de tu corazón y de tu ser? Sin que te juzguen, sin que te critiquen, pero que te ayuden a cambiar. Porque hay personas que tú les puedes decir cosas y ahí se acabó. No te ayudan y piensan que ese es un amigo. Los teens dicen eso mucho, ¿verdad? Les dicen algo, otra cosa, y el otro teen nomás lo recibe y, oh, well. ¿No le ayudaste? No. Así son los amigos. No, un amigo escucha, no te critica, no te menosprecia, pero sí te reta y sí te ayuda. Esas son relaciones profundas, verdaderas. O quizá tienes un montón, cientos y miles de amigos en Facebook y les dices un poquito a cada quien. Nomás un pedacito. Le digo esto de mi vida a esta persona, otro pedacito acá, otro pedacito acá. Y eres superficial. ¿Sabes que Jesús nos enseñó a amar de una manera verdadera? Con sus discípulos, Él comió con ellos, Él les enseñó, Él los sanó, Él durmió con ellos, Él lloró con ellos, Él comió con ellos, Él fue a fiestas con ellos, Él se rió con ellos y últimamente y también murió por ellos. ¿Tienes amigos así? ¿Que tú hagas eso con ellos? ¿Quisieras tenerlos si no estás visitando? Sí existen. Yo tengo varios y doy mi vida por ellos en un instante. Amén. Bueno, vamos a acabar con una escritura aquí en Juan 14, versículo 5. ¿Están conmigo? No se enojen conmigo. Esta es la palabra de Dios. Estas son las palabras de Jesús. 14:5. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Mira lo que dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: Nadie llega al Padre sino por mí. Wow. Yo estaba en una conversación con alguien acerca de religión y todo eso, y me dijo esta persona: ¿Sabes qué, Alberto? No importa la religión, la verdad, todos creen en Dios y todos quieren llegar a su casa, al cielo. ¿Y sabes qué? No importa cómo entres a la casa, con tal de que entres. Es que no importa la religión, los caminos y todo eso. Y si no conoces de la Biblia y si no la has estudiado, eso te puede echar atrás. ¡Pum! Ah, de veras, ¿verdad? Pues sí, todos están alabando a Dios, todos quieren a Dios, con tal de que lleguemos. Pero el problema con eso, me puse a pensar, bueno, la última vez que yo invité a alguien, yo no le dije: ¿sabes qué? No importa cómo entres a mi casa. Métete por la ventana, métete por la azotea, métete por la chimenea, no importa cómo entres a mi casa, con tal de que estés en la casa. ¿Verdad que no? La última vez que yo invité a alguien, él entró por un camino y yo le abrí la puerta por frente y yo lo invité y yo lo cuidé. Porque esa es la manera adecuada de recibir a alguien. ¿Y sabes qué? Jesús dice lo mismo aquí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él te va a abrir la puerta. No más hay un camino. Yo sé, muchos tenemos un problema con eso. Pero si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, entonces eso es lo que tienes que tú entender. solamente hay un camino. Dices, pero eso se oye como un poquito arrogante. ¿Tú crees que todas estas religiones están mal? Si no entran por Jesús, sí. Si no entran por Jesús, sí. Si no entran por Jesús, sí. Y esa es la convicción que tenemos que tener todos nosotros. Para que no tambaleemos en la fe, para que sepamos cómo estamos viviendo como cristianos, para que no nos dejemos llevar por los mitos de afuera. Tenemos que llegar a una convicción profunda. No te dejes llevar por los mitos de afuera. Estudia las palabras de Jesús y ponlas en práctica. Te prometo, te va a cambiar la vida aquí y tu destino eterno. Amén. Espero que les ayude esto y que tengan un increíble domingo. Amén.